Vamos a regresar ya con la maestra Alejandra Nuño. Ojalá que tengamos suerte con la línea telefónica. Maestra, adelante.
Muchas gracias, Gris. Una disculpa, espero. A veces las telecomunicaciones nos acercan, pero también nos alejan. Entonces, inicio mi comentario de nueva cuenta. Les decía que hace 57 años, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución 2142, en la que reiteraba su condena, entre otras, a las políticas y prácticas de apartheid, discriminación racial y segregación. En ese documento, la ONU llamó a los Estados miembros a la eliminación de prejuicios y creencias erróneas, como la superioridad de razas, y también proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Suele ocurrir que estas efemérides usualmente se designan en fechas en base a algún suceso que se quiere recordar, ya sea porque fue un momento esperanzador o porque, por el contrario, se busca que la memoria colectiva sea un garante para que algo similar no se repita. Este día responde al segundo supuesto. Un 21 de marzo de 1960, la policía sudafricana asesinó a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid. En esos tiempos existían en diferentes lugares del mundo prácticas de discriminación racial ampliamente respaldadas por leyes, resoluciones judiciales e institucionalidad pública, como las existentes contra la población afroamericana en algunas entidades de Estados Unidos. Nelson Mandela, el arzobispo Desmond Tutu, Martin Luther King Jr., Rosa Parks y Malcolm X son algunos de los personajes más reconocidos por luchar contra estos sistemas inhumanos. Si bien esa es la realidad más visible, también había otras víctimas o movimientos que luchaban por la igualdad, como los trabajadores, las mujeres y los pueblos indígenas, que al menos en México y Centroamérica han sufrido siglos de maltrato, explotación y discriminación. En algunas partes de México, las personas albinas también sufren la misma discriminación. Al hacer una recapitulación de lo que ha sucedido desde la aprobación de la resolución, la ONU ha reconocido el desmantelamiento del apartheid, así como la eliminación de leyes y prácticas racistas en muchos países. También se ha construido un marco internacional robusto en el tema, que tiene su centralidad en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que fue el primer tratado de derechos humanos aprobado por la ONU en 1965. No obstante que prácticamente la totalidad de todos los países en el mundo han ratificado la convención, se reconoce que no hay una sola región que esté completamente libre de racismo. En noviembre de 2019, el diario El País presentó en la FIL el documental El racismo que México no quiere ver. En un artículo de Elías Camayi, Sonia Corona y Gladys Serrano, para ese medio se insistía en la importancia de hablar de un tema tan arraigado y solapado. Y cito: México cierra los ojos ante el racismo, pero siempre ha estado ahí. Los noticieros de todas las cadenas, los bombardeos de publicidad aspiracional y las telenovelas que se exportan a decenas de países con protagonistas rubios, héroes blancos y villanos prietos. Se dice que hay que mejorar la raza al buscar pareja, que trabajaste como negro cuando vuelves a casa y se te pide que no seas indio. La lista de frases y dichos racistas es interminable, pero en el fondo hay un hecho ineludible. El estigma de ser llamado indio o negro aún marca la vida de las personas, lo que puede reclamar y hasta dónde se les permite llegar. Fin de la cita. Aun cuando nuestra Constitución está tajantemente prohibido todo tipo de discriminación, en la última encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, ya de 2017, el 65% de las personas entrevistadas opinaba que en el país se respetan poco o nada los derechos de las personas indígenas. Un 15% de las personas encuestadas dijo que no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona indígena, y un 21% tuvo la misma opinión respecto de personas afrodescendientes. Un 7% no estaría de acuerdo que su hija o hijo se casara con una persona indígena, y esa opinión aumentaba un 11% para afrodescendientes. El ENADIS, una de cada tres personas estaba de acuerdo con la idea de que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, y tres de cada cuatro personas, es decir, un 75.6%, coincidía con que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. En lo tocante a la discriminación múltiple o interseccionalidad, el resultado más alto de discriminación era el 51.7%, que era sobre mujeres indígenas y con alguna discapacidad que dijo haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Finalmente, la escolaridad de las personas también se asoció a la tonalidad de la piel. Hoy, como en 1966, estamos invitados e invitadas a reflexionar sobre esta problemática tan oculta y que tanto nos separa del país igualitario que queremos y debemos construir colectivamente. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Maestra, muchas gracias por su participación en este espacio y le deseamos un excelente día.
Igualmente para ustedes.
Gracias, Alejandra Nuño, es directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO.